Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que hoy acabamos un poquito antes, porque a partir de las 7 hay especial Copa del Rey. Dos partidos más de cuartos de final. A las 7:15 empieza el Eibar Atlético de Madrid y a las 9:15 el Real Madrid, o el Celta Real Madrid. No Real Madrid Celta, sino Celta Real Madrid. Me encantaría que pasara el Madrid, que pasara el Atlético Madrid. Lo digo porque contra más equipos Champions estén arriba, en semifinales, menos opciones tendrá el que vaya a jugar la final. Lo digo por si hay alguna sorpresa y el séptimo no va a Europa. Lo digo por eso, no porque me parezca bien que gane el Madrid o el Atlético Madrid, pero en este caso si pasan, hombre, si me dicen que hay una final Madrid-Atlético Madrid, pues prefiero que sea esa final que esté el Barcelona. Pero, repito, contra más equipos estén de los de arriba para jugar las semifinales, mucho mejor. Hombre, el Atlético va a pasar, el Barcelona teóricamente va a pasar, el Alavés ya está y veremos entre Celta y Real Madrid. Es que imagínense ustedes que hay una eliminatoria Barcelona-Atlético de Madrid. Y le da al Atlético de Madrid por ganar. Y la otra semifinal, Celta-Alavés. El Celta, teóricamente, gana al Alavés y hay una final Atlético de Madrid-Celta. Pues me da miedo. Me da miedo que pudiera ganar el Celta. Por eso prefiero, si es posible, que en el sorteo, por ejemplo, si pasa el Barcelona, sea un Barcelona-Celta. Fuera el Celta, en la otra Atlético Madrid a la vez, y final, pues Barcelona Atlético Madrid, si tiene que, y que gane el Atlético Madrid, que no gane el Barcelona. Pero bueno, que gane alguien que permita que el séptimo vaya a Europa. Y con esto ya resumo todo lo que les quería decir con este cambalache de posibilidades de semifinales de la Copa del Rey. Que por cierto, el sorteo es el viernes y la semifinal es la semana que viene. La semana que viene la ida y la otra la vuelta. No voy a decir, ni voy a hacerme un espejismo diciendo que estaríamos nosotros en semifinales, claro. Porque hubiéramos eliminado al Alcorcón primero, luego al Córdoba y luego al Alavés. Que podía ser. Pero nos quedamos en el y sí, y sí, y sí. Y así estamos todos. Final de la primera vuelta, que ayer hicimos un poco un balance y el lunes también. Novenos en la Liga, 26 puntos fuera de Copa y con el objetivo cumplido por algunos, de momento, que es estar en el top 10. Mi objetivo es el top 8 y lo digo claramente. Lo he dicho desde el principio. Algunos cambiaron de inicio de temporada a la situación actual. Y más cuando vino el presidente Chen, que en la famosa última junta de accionistas dijo que el objetivo era quedar el top 10. Ahí se sumó el consejero delegado. Quique siempre ha mantenido, posiblemente ha sido el más honesto en ese sentido, y nunca ha hablado de top 8. Ha hablado más o menos de quedar entre los 10 primeros. Lo que sí que es cierto es que nadie ha hablado en ningún momento de mantener la categoría. Que ya es positivo, porque en los últimos años el devenir era llegar a los 40, 42 puntos lo más rápido que podamos y ya está, hombre. Tal y como está la clasificación este año y con el desembolso económico que hicimos, poder pensar que el objetivo era este, me hubiera parecido como un sacrilegio hacia todo lo que está pasando y sobre todo en este primer año de Chen Yanzhen. Pero bueno, quedan 19 partidos. Yo les voy a decir que para mí quedan solo 17. Porque hay dos que no sé por qué. Bueno, del Madrid, miren. Depende de cómo llegue el Madrid. Porque el Madrid vendrá de haber jugado Champions. Y tal y como está el Madrid en estos momentos, de jugadores lesionados, vamos a ver. También es verdad que la misma situación que puede encontrarse el Español con el Madrid dentro de menos de un mes, se lo va a encontrar el Celta hoy. Por la misma regla de tres, el Celta hoy tiene que ganar fácilmente al Madrid. Pero vamos a ver. Hay algunos que tienen una flor, se le puede estar marchitando. Bueno, pues si se le marchita cuando lleguemos nosotros, muchísimo mejor. Pero para llegar al Madrid, primero hay que jugar contra el Sevilla, luego contra el Málaga, la Real Sociedad y luego el Real Madrid. Y el primer partido que nos toca es el domingo a las 4:15 frente al Sevilla. Por cierto, hablando del Sevilla, quiero hacer un comentario porque no, a ver, no sé si alguno que nos está escuchando es sevillista, pero yo voy a hacerme una pregunta en voz alta. En el año 2005, el Sevilla celebra el centenario y además le pone himno a su centenario, que es la famosa canción del Arrebato. Bueno, del 2005, que cumple 100 años, al 2017, 25 de enero, que es hoy, teóricamente son 112 años. Bueno, pues curiosamente, el Sevilla cumple hoy 127. Es decir, que ha ido sumando 2 años cada año que pasaba. Claro, yo he mirado la famosa Wikipedia y allí hay una, yo diría que hay una lectura muy extraña del nacimiento del Sevilla. Pero claro, si nos ceñimos al 2005, que es cuando cumple los 100 años, hoy tiene que cumplir 112. No puede cumplir, como está celebrando a bombo y platillo, 127 años. Según algunos, nació en 1890 y según otros, en 1905. Claro, ¿por qué lo digo? Lo digo porque nosotros, teóricamente, hasta hace nada, éramos más históricos que el Sevilla en nacimiento, pero parece que hoy no. A ver si alguien encuentra que hemos nacido en 1880. Porque el decano del fútbol era el Recre. Bueno, pues según el Sevilla, no. Según el Sevilla, son ellos. Yo estoy alucinado. Porque la historia siempre lo ha dicho. Hoy está con nosotros Jorge Larena, que me gustaría que él de historia sabe más que yo en ese sentido. En otras historias no lo sé, pero en eso sí, que me diga si es verdad lo que estoy contando, que siempre se ha oído que el decano del fútbol español es el Recreativo de Huelva. Pues no, ahora resulta que es el Sevilla. Bueno, pues nada, a tocar las palmas con el Arrebato todos. Más temas. Decíamos lo del partido del domingo, que por cierto se va a celebrar el Año del Gallo, o el Día del Gallo en Cornellà Prat, porque es el Año del Gallo en China. Y a partir de la 1, pues habrá degustación de comida china en los aledaños del estadio, y bueno, pues habrán actividades chinas, varias chinas. Espero que haga buen tiempo, porque llevamos una racha tremenda de cuando hacemos algún tipo de actividad, siempre pasa algo, que si llueve, que si amenaza de viento, etcétera, etcétera. Y yo deseo, con todo el cariño del mundo, que el domingo, como mínimo, salga un poco el sol. Eso es bueno por muchos motivos, porque la gente se animará, supongo. Ayer dejábamos en la última parte de la tertulia el tema de por qué esta dejadez de asistencia al estadio. Hoy, curiosamente, la gran mayoría de medios de comunicación también sacan estadísticas de todo el tema de la asistencia al estadio comparado con otros años. Yo sigo diciendo lo mismo. Es posible que hayamos aumentado el número de socios, eso es verdad, 2000 y pico más, pero 2000 y pico más en enero, cuando empieza la segunda parte de la campaña de socios. Y también es verdad que a lo mejor hemos aumentado un poquito más el número de asistentes por partido. No el último partido, comparado partido del año, el rival y partido del año pasado con el actual. A mí me parece que son pocos. Lo digo porque creo que deberíamos tener como mínimo una media de 20.000. Una media de 20.000. Es que el otro día 15.000 espectadores a la 1 al mediodía en un partido Español-Granada a mí me parecieron muy poquitos. Y lo decíamos ayer también. Hay como 10.000 socios que no sabemos por qué no van. Yo sé que hay muchas empresas que tienen muchos carnets. Y si no dan esos carnets, no los ceden en momentos determinados, pues es posible que queden muchos carnets libres. Pero estamos hablando de una cantidad de 10.000. También es verdad que cuando se hizo la estadística de cuántos son seniors, juniors, NIN, etcétera, etcétera, claro, si en mi familia, que no es mi caso, pero lo pongo como ejemplo, yo soy socio, mi mujer también, y tengo tres niños que son NINs, o dos NINs, si yo no voy, y mi mujer tampoco puede ir, porque yo no voy a decir si yo no voy, mi mujer tampoco, porque eso me parecería un poco machista, ¿no? Sinceramente. Si yo no puedo ir, y mi mujer tampoco, los niños no van. Estamos hablando de cuatro carnets. Claro, si yo voy, puedo llevar a los niños, y si mi mujer va, puede llevar a los niños. Pero si ninguno de los dos, por los motivos que sea, vamos, hay cuatro socios menos. Claro, a todo esto, o con todas estas situaciones, vayan sumando. Claro, hay muchos NINs. Porque para mí, el carnet NIN no debería contar como carnet de socio. Sinceramente, lo digo porque si no se desvirtúa un poco lo que es el carnet. Yo creo que el carnet de socio-socio debería contar a partir de los 14 años, que uno más o menos puede ir solo. Claro, 2, 3, 4, 5 años los niños no van solos. Por lo tanto, sí, a nivel estadístico, muy bien, es un carnet más, pero no se puede contar como asistencia de público. Porque para que ellos vayan, necesitan ir otros. Ya sé que muchos no ocupan localidad. Porque si tienes, creo que 2, 3 años, no ocupas localidad. Tienes el carnet, pero tu localidad no es, te tienes que sentar al niño encima. Pero como siempre hay mucho hueco en el estadio, no, normalmente no suele pasar. Por eso creo que ayer nos preguntábamos muchas cosas sobre este asunto y deberíamos valorar y debatir por qué todo esta deflación que está ocurriendo. Hay muchos motivos y con Jorge los vamos a debatir, él desde su punto de vista también. Pueden ser motivos televisivos, de horarios, del tiempo, las excusas de siempre, que el equipo va mal, que no me gusta el entrenador, que no me gusta lo que está haciendo el consejo. Cualquier motivo existe para que uno decida no ir. Pero creo que todas estas excusas deberíamos aparcarlas y deberíamos ir al estadio. También es verdad que yo responsabilizo de esta situación a todos. Al club, porque a lo mejor no ha sabido acercarse más al socio. Y no hablo solo de este año, hablo de otros años también. No estoy hablando de este año, pero este año tiene el agravante de un proyecto. De un proyecto donde el club ha fichado 11 jugadores, independientemente de que alguno haya salido bien, otro no haya salido tan bien, porque ya no tenemos 11 fichajes. Ahora solo tenemos 10, porque ya no está De Michelis. La ilusión de llegar a Europa, que a lo mejor el club no sabe transmitirlo. Luego también parte de culpa lo puede tener, bueno, pues el equipo, porque no, cuando digo equipo digo también entrenador, porque no ha sabido generar una sinergia positiva para que la gente vaya. Y el tercer responsable somos nosotros, el propio socio, que se llena de excusas a veces para no ir. Miren, imagínense ustedes que jugáramos hoy partido de Copa del Rey. Porque no podíamos jugar hoy a las 7:15 partido de Copa del Rey contra el Alavés. Resultado de victoria 2-1 a favor del Alavés. ¿Cuánta gente con el día que hace hoy iría al estadio? Sería una buena pregunta. Algunos pondrían la excusa del frío, que es verdad que hace frío. Otros la hora, 7:15, estamos trabajando. Que si estás trabajando no puedes irte antes. Otros que, claro, tengo niños y el partido acaba a las 9, a lo mejor es muy tarde para llegar a casa y mañana es un día donde los niños van al cole, día lectivo. Otros, es que, bueno, en el caso de las 7:15 no se puede poner excusa del metro. Ni metro ni transportes públicos ahí porque va perfectamente. Quiero decirles que no está cerrado. Otros dirán, bueno, es que 2-1 estamos un... Es que es cuarto de final y el Alavés tampoco llama la atención el Alavés, pero ¿qué más da el Alavés si lo importante es tu equipo? Que tú puedas ir al campo a animar a tu equipo. Pero claro, ojalá nos pudiéramos hacer esta pregunta, haber empezado el partido hace un minuto y estar hablando de esto, diciendo que poca gente ha venido hoy. Es que a nadie le interesa que el equipo esté en cuartos de final de la Copa del Rey a punto de llegar a semifinales. Queremos ir a Europa, pero es que los partidos de Europa los vamos a jugar, ojalá fuera martes, miércoles, que será Champions, pero si no serán los jueves. Entonces, ¿qué queremos? La pregunta que yo me hago es, ¿qué queremos de este club, de este equipo? ¿El ir a Europa para no ir al campo, para ver el partido solo por televisión? Me parece que entonces no vamos en la misma línea que teóricamente va la ilusión con la asistencia. O con la ambición con la asistencia. Pienso que deberíamos, si uno tiene ambición de que el equipo luche por algo, debería demostrarlo también yendo al campo. Repito que hay otros factores de esa cierta deflación que hay entre el club y la afición. Porque la curva tendrá sus explicaciones, la juvenil tendrá las suyas, también con el tema de la grada. Por eso siempre digo que somos el club de las excusas, que hay muchas maneras de intentar ir al campo y no justificar el que no voy. Yo siempre le he dicho que el día que yo deje esto, que puede ser mañana, pasado, el 30 de junio, el año que viene, no lo sé, iré. Iré, seguro. Porque es mi equipo, es mi club, es mi sentimiento y me da lo mismo que quien sea el entrenador, quien sea el presidente, quien sea el consejero delegado, me dará lo mismo. Lo que yo quiero es apoyar a mi equipo. Y luego ya le criticaré. No tengo por qué criticarlo, porque a lo mejor el equipo está muy bien y está todo perfecto. Pero es una opción. Y esa opción yo iré. Yo ya les digo que iré. Si no voy será por alguna excusa, ¿no? Como siempre dicen. Pero será porque me es materialmente imposible, no porque me quede en casa diciendo prefiero ver el partido por televisión o escuchar el partido a través de Tiempo de Español, que alguien estará haciendo el partido. En Tiempo de Español no creo. Con otro nombre puede. Y ya está. Pero bueno, hablaremos con Jorge, que quiero saber un poco cuál es su opinión de ese tema. Pero antes de todo ello, vamos con el tema deportivo de cara al partido del domingo a las 4:15. Ha hablado Diego López, que también quiero hacer un poco una mención del tema de Diego López, que lo hemos venido repitiendo durante mucho tiempo, y él ha vuelto a decir un poco la lectura que nosotros llevamos haciendo desde que se plantea esa duda de si queremos de verdad que Diego López se quede o no tenemos esa posibilidad de que se quede Diego López. Claro, el club, bueno, antes del tema Diego López. Dudas para el partido del domingo. Víctor Sánchez. Quien avisa no es traidor. Y aunque ciertos medios de comunicación alguno nos tildó un poco de alarmistas cuando el día del Depor dijimos que era un gravísimo error que Víctor jugara 80 y pico de minutos y que su retirada del campo no era por un cansancio físico sino porque había algo más, se ha demostrado. Ya no jugó con el Valencia, no jugó el otro día contra el Granada aunque probó, y es duda. Y me preocupa. Me preocupa porque podíamos, o el Quique, mejor dicho, se podía haber ahorrado toda esta historia. Era muy sencillo. Colocar a Mar Navarro el día del Depor. Directamente. Y ya está. Hubiera sido mucho mejor. Claro, Quique puede decir, es que yo aquel día Mar Navarro aún no lo vi. preparado. Todo es posible. Pero a lo mejor Quique necesitaba otro ejemplo de que Diego Reyes no puede ser lateral derecho, como el día del Alcorcón, el día del Valencia. Puede que sea un tema muy manido, pero claro, la gente se pregunta, a ver, si prueba el otro día, 5 minutos, salió a las 12 a calentar, a las 12:05 se va, y ya dijimos nosotros que, porque estábamos en directo, claro, nosotros contamos la historia en directo. Otros luego venden sus películas, pero nosotros contamos la historia en directo que estaba ocurriendo, el calentamiento y la prueba que estaba pasando Víctor Sánchez, porque algunos empezaron a la una, a la hora que empieza el partido, y no hablo de cadenas, y otros empezaron pasada las 12:30, entonces claro, no sabían nada o no querían saber nada, pero lo contamos y lo explicamos. Y que esta semana también sea duda, pues, con perdón de la expresión, me genera dudas. Todo lo que tiene Víctor Sánchez. Ojo, no hablo de que no quiera jugar ni cosas. Estoy diciendo que a lo mejor la lesión es más complicada de lo que parece, como el tema de Leo Batistao. Que yo creo que un día Kike Iglesias dijo, no, Leo estará dos, le quedan dos partidos, más o menos. Le dije, le quedan más. Y va camino de eso, porque lo de Leo se está convirtiendo un poquito en lo que le ocurrió a Arbilla. Y un jugador como Leo, que es bastante frágil, pues estas cosas le afectan. Ojalá lo que estamos hablando ahora de Víctor, que es duda, pues mañana y pasado mejore todo, pero la verdad es que sigo sin entenderlo. Igual que lo de Caicedo. Sigo sin entenderlo. A veces pedimos transparencia en el club a nivel ejecutivo, pero de vez en cuando, pero también es verdad que si el jugador no quiere, el club no está obligado a decir lo que le pasa al jugador, porque es un tema personal del jugador. Y por lo tanto, el jugador puede decir, oye, de lo mío no se comenta. Y está en todo su derecho. Pero claro, ¿qué le dices tú a la afición? Que le escucha la alineación a las 12:05, 12:01, 12:02, donde está Víctor. Aparece luego Víctor calentando y a los 5 minutos ya decimos que no va a jugar Víctor. Y luego la semana que viene, bueno, la semana que viene, que es esta semana, tampoco sabemos si va a estar el día al Sevilla. Bueno, son problemas del sóleo. Claro, todo es posible. Pero creo que es mucho más grave de lo que en un principio parecía la lesión de Víctor. Por eso a veces también sería bueno que el club, para, bueno, pues acallar muchas posibles dudas de, y bueno, pues leyendas urbanas, dijera, pues Víctor tiene esto y se acaba la historia, igual que lo de Caicedo. La famosa fiebre de Caicedo, o la fiebre vírica, lo que sea. Claro, lleva sin jugar, creo que son 3 partidos ya. Claro, mucha gente relaciona que no juega porque como se quiere ir, pues él tampoco hace mucho para jugar. Yo siempre he confiado en que los jugadores son profesionales, por lo tanto, no he querido dudar nunca de nada de esto. Pero sí que es cierto que a veces todo esto también te genera pues el poder pensar más allá y sobre todo la gente, el socio dice, ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, lo dicho, Víctor es duda, Caicedo y Javi López veremos cómo están. Leo Batistao, por supuesto, está descartado para el partido del domingo. Para acabar, el tema de Diego López. Diego López acaba contrato el 30 de junio. Ahora lo escucharán ustedes. Él ha dicho que se quiere quedar. Pero hay que llegar a un acuerdo con el Milán. Está claro que A él le queda un año en el Milan. El equipo italiano sabe que o lo vende ahora, o saca dinero ahora, o rescinde ahora y se ahorra un dinero porque el año que viene él no va a seguir allí. Eso lo tiene claro él, que a Italia no vuelve. Por lo tanto, hay que negociar. Si de verdad nosotros queremos a Diego López, ¿hay posibilidades de empezar a negociar ya? ¿Y no esperarnos al 30 de junio? Claro, el club, el español, puede pensar, ¿y si Diego López se lesiona? Tiene una lesión grave. ¿Qué hacemos? ¿Gastar un dinero en un jugador y luego tenemos que pagarle y no va a jugar y tenemos que fichar a otro portero? Al margen de Roberto, porque entonces Roberto jugaría ya no se iría. Claro, los tiempos de si se hace efectiva una compra o se negocia con un club, a veces son rápidos y en otros casos son muy lentos. Yo no sé si en este caso el club puede pensar eso. Claro, yo no lo pensaría. Yo he de creer que no va a tener Diego López mala suerte y se va a lesionar de gravedad, porque entonces, ¿para qué renuevas un jugador 4 años? No puedes pensar eso. Creo que sería un buen momento ahora para llegar a un acuerdo con el Milan. Él lo ha dicho varias veces. Yo me quiero quedar aquí, pero el español tiene que llegar primero a un acuerdo con el Milan. Luego hay muchas estrategias. Que no lo queremos, que entonces el jugador pide la baja o pide que le rescindan el contrato. El español deja caer que quiere otro portero o que se va a quedar con Roberto seguro. Pero en este caso estamos hablando de un portero ya con una experiencia contrastada. Es decir, aquí no vale tonterías y menos vas a negociar con el Milan. Tú le dices al Milan, mira, oye, nosotros no podemos pagar una venta. Es decir, si nos vas a pedir 5 millones, te vamos a decir que no. Está claro, porque no puedes pagar 5 millones por Diego López y luego pagarle la ficha. Porque no podemos. Nos hemos gastado 3 millones en Roberto. Primero tendremos que vender a Roberto. ¿Cuál es la situación? Digamos lo más fácil en este caso. Decirle, mira, nosotros, Real Club Deportivo Español, asume la ficha del jugador. Y tú te ahorras los 2 millones del último año. Rescindes contrato antes de pagarte 2 millones. Rescindes contrato con él. Pero claro, también ellos pueden pensar, no, tú nos das 2 millones, nosotros le damos la carta de libertad, pero con 2 millones más los 2 que nos ahorramos ya son 4. Por eso hay un margen de negociación que en estos momentos yo no creo que el Milan esté pensando en que Diego López vaya a venir. Bueno, vaya a ir a Italia otra vez y se quede allí. Claro, a lo mejor el Milan piensa, hombre, si tenemos varias ofertas, lo podemos vender. Pero claro, ahí depende entonces del jugador, de lo que quiera hacer el jugador. El jugador dice, no, yo me voy al español. Mira, es que tenemos una oferta de 3 millones de tal equipo. Pues no me voy, me quedo un año aquí. Me vais a pagar 2 millones y no voy a jugar. Claro, son temas a veces que parecen muy fáciles, pero también es cierto que este tipo de negociaciones, por eso les digo que a veces sería bueno anticiparte tú antes de que el Milan te diga algo, decir, oye, mira, queremos hacer un contrato a Diego López, no te podemos pagar esto, pero si tú le rescindes el contrato, nosotros le damos los 2 millones que le corresponden a Diego López. Y ya está. Antes de pagarte 2 millones a ti, se lo pagamos a él y tú te ahorras 2 millones. Que sería una posibilidad. Pero si esperamos al 30 de junio, ¿qué hacemos con Roberto entonces? Claro, porque Roberto no se va a quedar otro año de palmero. Tiempo al tiempo. Pero repito, en este caso, mejor agilizar que esperar. Que luego viene el lobo y te come. 7:31, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Bueno, antes saludo a Jorge, que está por aquí escuchando atentamente. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, a lo loco, ya se me ha ido media hora.
Media hora de homilía.
Hombre, gracias por lo de la homilía.
Bueno, es una expresión.
Bueno, luego hablaremos de varios temas. Yo ya me desentiendo absolutamente. Cojo y me voy antes de escuchar a Diego López.
Muy bien.
La pausa, la estrella, y analizamos con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y 33, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, la salud de Jorge Larena, nuestro invitado estrella cada 15 días, porque él quiere. Así que, Jorge, a tu salud, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y antes de escuchar a Diego López, que también es un momento estrella, ¿qué valoración haces del tema Diego López? ¿Cómo debería actuar el club?
Se ha consolidado como un jugador fundamental en la temporada. Yo creo que se ha construido a partir de él y de David. Se ha construido lo que nos ha dado el éxito hasta aquí, que es la fiabilidad defensiva. Así que yo creo que Diego sería, que el club debería moverse para asegurarse que continúe aquí. A mí me parece que se lo ha ganado y me parece que es un portero adecuado para un proyecto con aspiraciones.
¿Crees que el club debería hacerlo ya, anticiparse a lo que pueda pensar el Milan, o esperar al 30 de junio?
Es complicado. Esperar al 30 de junio no creo que fuera lo adecuado, porque probablemente con el nivel que está mostrando va a tener otras ofertas. No solo ofertas que lleguen al Milan para una venta, sino ofertas para el jugador de equipos que puedan estar ya en competición en la Champions.
Ya, pero si el jugador dice que se quiere quedar aquí, está claro que por mucho que el Milan lo quiera vender, él dice, bueno, pues yo me quedo aquí.
Sí, pero
si no me dejáis marchar al Español, es decir, no me dais la rescisión de contrato, porque en el fondo sería lo lógico, me rescindís el contrato, el Español me paga a mí el año que me queda y ya está. Y es como si fuera una venta o una compra de 2 millones.
Sí, pero esperar al 30 de junio no es mandarle a Diego López el mensaje de que quieres que continúe. Quiero decir, para mí lo mejor sería que se iniciaran contactos con el Milan para sondear las posibilidades, lo que has dicho. A ver si el Milan está dispuesto a rescindir a cambio de que el Español se haga cargo de la parte de la ficha que ahora está a cargo del Milan.
Mitad, mitad. Ahora está mitad, mitad.
Por eso, para mí, el mensaje de iniciar pronto los contactos es un mensaje también para Diego. Es decir, queremos que te quedes y...
Bueno, también Diego envía un mensaje en el momento que dice que él se quiere quedar aquí.
Claro, él se quiere quedar aquí, pero envía un mensaje diciendo que los clubes tienen que mover ficha.
Claro, el Milan no va a mover ficha.
No, pero el Español...
Pues el Milan sabe que el 1 de julio el jugador tiene que estar allí.
Pero el Español, si se pone en marcha para hacer eso, ya le da a Diego López el mensaje de tú quieres quedarte y nosotros queremos que te quedes. Si esperas al 30 de junio, ese mensaje puede llegar tarde. A eso me refería, que él va a tener ofertas. Este nivel que está mostrando, con la edad que tiene, su experiencia, yo creo que va a tener ofertas.
Bueno, esperaremos... ¿cuál es el timing del Español también? Sí. Porque preocupa decir que no lo haces ahora porque se puede lesionar y eso me parecería un poco arriesgado, ¿no?
Probablemente ellos están valorando cuál es el mejor momento porque las negociaciones tienen eso, que cada parte valora lo que le conviene más. Yo opino que es mejor empezar antes del 30 de junio, desde luego, pero... tampoco estoy en esas negociaciones para saber.
No, ni yo tampoco.
Por eso
tampoco sé si el contrato permite ahora negociar, claro, pero bueno, aunque el contrato no lo permite, decir, oye, nosotros queremos quedarnos con Diego, os pasamos una oferta, claro, que es lo que nos gustaría a nosotros, y a partir de ahí lo valoráis y nos enviáis una respuesta de lo que. Claro, a lo mejor mira, te dicen, no, nosotros la idea que tenemos es venderlo como mínimo por 5 millones, claro. Entonces tú le tienes que decir a Diego, nosotros queremos esto, pero el Milan nos ha contestado que te quieren vender por 5 millones. Entonces es el jugador cuando tiene que decir, oye, vale, pues ya hablo yo con el Milan y digo, mira, no me vendáis a ningún equipo porque es que no voy a aceptar irme a ningún sitio. Acabaré el contrato aquí y quedaré libre. Y vosotros me vais a pagar a mí 2 millones...
Eso.
O me cederéis donde os dé la gana, menos al Español. Bueno, pues a lo mejor yo no acepto una cesión. Él se quedó en un año sin jugar.
Claro, pero
pues se puede quedar otro año si quiere.
Para mí el tema es que Diego López reciba un mensaje claro del Español de que queremos que se quede. Y a partir de ahí
el club tampoco lo ha dicho nunca aún.
Claro, por eso es que yo creo que él hoy, cuando ha dicho que los clubes tienen que mover ficha, está diciendo eso, que él ya ha dicho claramente que se quiere quedar y
no es la primera vez que lo hace.
Corresponde a los demás decir sí.
Claro. Pero a mí me parecería perfecto que sea el entrenador. Bueno, yo creo que esto corresponde más al director deportivo, a Jordi Lardín, o al consejero delegado, decir, no, nosotros queremos que este año, el año que viene se quede Diego López. Claro, si tú estás diciendo que el año que viene quieres que se quede Diego López o le vas a hacer un contrato a Diego López de 2 años o 3, claro, estás diciendo, Roberto, la puerta de Cornellá es muy grande. Pero claro, si tu idea es esa, lo que no puedes hacer es, primero, retrasar todo el tema de la negociación con el Milan, pensando qué es lo que puede pasar, qué va a pasar. Porque, claro, si luego lo haces, ¿cuál es el papel en el que queda Roberto? Porque Roberto quería saber, oye, ¿os vais a quedar con Diego López? Porque si os vais a quedar con Diego López, por favor, o me vendéis, o me cedéis, porque yo no voy a estar otro año sin jugar. Esta es la realidad.
Sí, claro. Es normal.
Yo puedo entender la posición de Roberto, la posición de Diego López, la posición del Milan, pero necesito saber también cuál es la posición del club.
Sí, sí. Para mí es importante. Para mí la posición debe ser que se quede. Pero, claro, ellos estarán manejando.
Claro, pero si tú a fecha de... Claro, yo no soy club.
Claro.
Pero yo si fuera... No, pero yo si fuera club sería más transparente. Si yo... Pero ojo, que como no lo soy, tampoco puedo... Y yo, públicamente, le digo primero a Diego, mira, Diego, vamos a empezar a negociar con el Milan para que tú te quedes 2 años, 3 aquí. El contrato ya lo hablaremos, no te preocupes. Vale, muy bien. Roberto, que sepas que nuestra idea es esta. Si te quieres quedar el segundo portero, perfecto, como estamos ahora. Si consideras que como segundo portero, y yo lo entiendo, porque a ti te fichamos como primer portero y ha pasado lo que ha pasado, consideras que es mejor buscar una salida, dile a tu representante que te busque una salida, que nosotros te ayudaremos. Como cesión o como traspaso. Hombre, si el club recupera los 3,5 millones que le costó, o 3 millones, oye, pues no es una mala...
No, claro.
Mal negocio. Pero, o si no son 3 o 4, mejor, o 5.
Sí, claro.
Pero la historia es esta.
Lo que pasa es que si tú dejas muy claro también, sin dirigirte al Milan, dejas muy claro que quieres que se quede Diego, también estás diciéndole al Milan que estás dispuesto a hacer esfuerzos económicos y en Milan apretará más. Es que es complejo el tema. Yo entiendo que Diego reclama una señal de que su disposición a quedarse es correspondida con la disposición del club a que se quede, y a partir de ahí habrá que ver cómo se desarrolla la negociación.
Bueno, antes de escuchar a Diego López, recuerdo que mañana hay ese acto en el estadio de Cornellà Prat, en el Palco Rombus, para todos aquellos que quieran ir a partir de las 7:15, esa charla, conferencia, sobre todo el tema estrella va a ser el de la cláusula suelo. Lo digo porque va a ser muy interesante la charla que van a hacer nuestros amigos de Rombus, en el Palco Rombus, a partir de las 7:15. Los que se quieran apuntar, yo no sé cómo está en estos momentos el tema de la asistencia, porque no he podido hablar con nuestros amigos de Rombus, pero por si acaso llamen al 93-410-5156, 93-410-5156, y repito que mañana habrá esa charla, coloquio en ese evento de ahorros y finanzas en el palco de Rombus. 7:15, toda la gente que quiera ir lo puede hacer, a través del Facebook también pueden apuntarse, se pondrán en contacto con ustedes para saber el foro que puede haber allí en el palco Rombus, y por supuesto también, lo digo, para los que no tengan Facebook y quieran llamar por teléfono para asistir a este evento, esa gran sesión de ahorro y finanzas personales en Rombus, tienen un teléfono para hacerlo, que es un teléfono que deberían tener todos en la agenda, porque es muy importante tener este teléfono de Rombus, 93-410-5156. Se hablará también, por supuesto, de plan de pensiones, de fondo de inversión, pero el tema central va a ser, por supuesto, el asunto de las cláusulas suelo. Así que mañana, recuerden que tienen una cita en el estadio de Cornellà Prat a partir de las 7:15 en la sesión de ahorros y finanzas personales de Rombus. 7:43, escuchamos al protagonista del que estábamos hablando hace unos instantes, el portero cedido del Milan, Diego López.
Bueno, en la Liga yo creo que hemos ido de, obviamente, de menos a más, y después de un inicio complicado, pues el equipo poco a poco ha ido mejorando en todas las facetas y, bueno, hemos llegado al final de la primera vuelta en un puesto pues bueno, y pensamos pues intentar mejorarlo en la segunda vuelta.
Y a nivel personal, ¿qué valoración haces de esta primera vuelta con el Español?
Pues muy contento, la verdad. Llegué a un momento complicado para mí y bueno, me he encontrado un gran grupo y un gran club aquí, y la verdad es que estoy disfrutando mucho y me estoy sintiendo muy a gusto. Y bueno, como siempre, intento ayudar en lo máximo al equipo y al grupo.
El equipo, desde ese partido ante el Sporting en el que batiste el récord de imbatibilidad, ha encajado goles en todos los partidos que ha jugado. ¿Qué ha cambiado?
No, nada. Yo creo que seguimos siendo los mismos y la verdad es que era difícil lo que estábamos haciendo, no encajando tan pocos goles y manteniendo la portería cero durante tantos partidos. Eso ha pasado una vez en la historia, lo hemos conseguido, y pasa muy poco. Creo que es normal que haya goles, y lo que tenemos que intentar es volver a retomar esa seguridad que la tenemos, y han sido goles, pues quitando el partido del Valencia, pues el partido de mismo el del Sporting ha sido una falta, el otro día igual, son jugadas a balón parado, también aciertos del contrario, que bueno, que ahí también poco hay que hacer.
Y esta semana viene uno de los equipos más goleadores del campeonato. ¿Cómo se prepara un portero, tanto mentalmente como en cuestión de partido, para jugar ante un equipo que mete tantos goles y además últimamente?
Sí, jugamos contra un gran equipo, a nivel, sobre todo a nivel ofensivo, y bueno, con muchísimas ganas de que llegue el partido, y es un partido bonito para todos nosotros. Tenemos un reto por delante, pues intentar ganarle a uno de los mejores equipos de la liga, y en eso estamos trabajando e intentando pues jugar nuestras mejores bazas para hacerles daño a un equipo que es difícil y que viene haciendo las cosas muy bien últimamente.
Hola, Diego. Estas últimas semanas han aparecido en la prensa informaciones sobre diferentes clubes que están interesados en ficharte. Ahora el Chelsea, Liverpool, los últimos, me parece que hoy o ayer aparecieron. ¿Cómo te afectan a ti personalmente este tipo de informaciones, de rumores?
Hombre, a mí me afecta positivamente. Está claro que un futbolista que se siente valorado, como me siento actualmente en el Español, por la gente, por la afición, por los compañeros, por todos, y que aparezcan noticias de este tipo, pues siempre es bueno para el futbolista y es un poco de reconocimiento a tu trabajo. Pero bueno, más allá de suposiciones o de este tipo de cosas, yo estoy tranquilo, estoy con mi cabeza puesta en el Español hasta el 30 de junio y ojalá pues mantengo lo que venía diciendo, lo que he dicho siempre, ojalá pues pueda prolongarse nuestra relación en el tiempo y continuar aquí.
No tiene que estar preocupado el aficionado blanquiazul de momento.
No va a pasar nada hasta el 30 de junio y a partir de ahí pues el Español tendrá que dar un paso adelante, el Milan también, y yo pues mis preferencias ya las saben y veremos lo que ocurre.
Hola, Diego. Acabas de decir en junio el Milan tendrá que dar un paso y el Español también. Por lo tanto, reafirmas que tu voluntad sigue siendo seguir aquí el año que viene, si es posible.
Sí, bueno, yo no puedo elegir seguir aquí porque no acaba mi vinculación con el Español, no tengo contrato. Si el Español quiere que yo continúe aquí, pues evidentemente ellos tendrán que mover ficha y mi club al que pertenezco, que es el Milan, pues también tendrán que entre los dos ponerse de acuerdo y bueno, yo ya saben cuál es mi idea y repito lo que he dicho ahora, que estoy muy contento, muy agradecido también, porque la verdad que en esto de fútbol a veces se nos va un poco de las manos, solo pensamos, somos un poco egoístas, pero en ese sentido yo soy muy, muy honesto y muy agradecido a este club en el momento en que confió traerme aquí, que era un momento difícil para mí. Y eso pues hay que valorarlo también, hay que sentirse lo querido que me siento por este club y la apuesta que ha hecho tanto el técnico como el club al traerme el 31 de agosto.
Es la segunda vez en la rueda de prensa que dices que era un momento difícil para ti cuando llegas. El domingo viene el Sevilla, que también fue un club en el que no te acabaron de salir las cosas como esperabas. Cuando juegas contra un equipo en el que has estado y no te ha acabado de ir como esperabas cuando fichas, ¿te queda aquella cosilla de cuando te enfrentas a ellos te salen las ganas de hacerlo mejor que habitualmente, si cabe?
No, porque bueno, ya han pasado años, ha estado muy poquito tiempo allí, la verdad. Fue una etapa donde el Sevilla tampoco estaba en su mejor momento y estaba el club en momentos complicados y la verdad, sinceramente, he pasado muy poco tiempo, tampoco me dio tiempo a ni hacerlo bien ni hacerlo mal y al final pues son cosas que ocurren en el fútbol. Tengo un gran cariño también a la gente de allí porque también confío en su momento al ficharme del Villarreal y bueno, les deseo también lo mejor a partir de este domingo.
Acaba la primera vuelta, sois novenos con 26 puntos. Comentaba el técnico antes del partido que el choque frente al Granada marcaría un poco lo que iba a ser el futuro del Español y marcaría un poco el camino. ¿Qué camino tiene ahora mismo el Español con 19 jornadas por delante, con todo por hacer y con un rendimiento que, como tú has dicho, ha ido de menos a más?
Bueno, pues continuar en la línea ascendente que hemos tenido durante estas 19 jornadas. Creo que la evolución ha sido muy buena, se han mejorado muchas cosas. El trabajo del equipo ha sido siempre muy bueno y a veces, pues no, sobre todo al inicio no salían bien las cosas, pero bueno, todos hablábamos que era una cuestión de tiempo y es verdad, al final pues somos mucha gente nueva, entrenador nuevo y se necesita tiempo. Al final pues las cosas van saliendo y somos optimistas y pensamos pues siempre mirar hacia arriba con cautela y pensando sobre todo pues en el partido del domingo y el siguiente, sin fijar a largo plazo y sí mirando el día a día, que es lo más importante.
El domingo harás 250 partidos en primera, poniendo la vista un poco atrás. ¿Con qué partido te quedas de toda esta trayectoria y si será especial esta efeméride?
Sí, sumar partidos siempre es bueno, es positivo y no sé, no sabría decirte un partido en concreto, no sé, quizás el debut en primera siempre es un partido importante, un partido bonito, pero bueno, gracias a Dios he tenido partidos donde generalmente suelo disfrutar mucho, intento disfrutar al máximo en el campo y bueno, he vivido en muchos equipos, en muchos partidos y estoy muy orgulloso de ello.
Supongo que la camiseta la guardarás en algún sitio especial, ¿o no?
Sí, sí. No he tenido, la verdad, sería la primera de esto de cumplir partidos. No estoy al tanto de los partidos que llevo y bueno, sí, a lo mejor en partidos puntuales sí guardo camisetas o guantes o demás, pero bueno, será un bonito recuerdo. Con victoria más todavía.
Quería preguntarte, porque hemos visto en el entrenamiento que el médico ha tenido que atenderte durante un momentito, imagino que no es nada porque has seguido, pero más que nada para confirmar que todo está bien.
No ha sido un pisotón, nada, doloroso, nada.
Sí, una última cuestión, desde el punto de vista de un jugador con experiencia, con años en el mundo del fútbol, ¿qué impresión te están causando los jóvenes del Español que están subiendo del B, jugadores como Aaron, como Marc, que se están asentando el equipo, la presencia de Melendo, la irrupción el otro día de Marroca? ¿Qué os aporta la llegada de estos chavales a un equipo?
Bueno, es muy positivo para el club, evidentemente, y para el equipo, porque y a mí personalmente me gusta mucho que salgan gente así, a intentar ayudarlos, y además son chavales que se dejan aconsejar, que escuchan, que les gusta entrenar, o sea que la verdad es que hay futuro en todos ellos y son unos grandes talentos. Ojalá, pues, el míster en ese sentido ha apostado por ellos, que también es difícil en el momento en el que se vive actualmente, y bueno, ha apostado por gente de la cantera. Ellos han respondido siempre y fantástico. Yo creo que un equipo debe tener la mezcla de experiencia y juventud, y bueno, ellos aportan esa frescura también en el campo, en los entrenamientos, que viene muy bien al equipo y al grupo.
Hola, Diego, decías antes que bueno, que los dos clubes ya saben lo que, ¿no?, tu sentimiento, lo que quieres. ¿Has hablado con el Milan sobre este tema o ellos están contactados contigo?
No, será, pues me imagino que, no sé, si es el Español el que tendrá que hablar con ellos, y yo me mantengo al margen de todo ello, o sea que mi trabajo es jugar y entrenar y darlo todo en el campo, y a partir de ahí, pues lo que tengan que hablar entre ellos, sus intenciones, pues ya me imagino que lo harán.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
4 minutos y medio para las 8. Recuerden que a las 8:15 hoy ponemos el punto y final a Tiempo de Español. Y desde aquí un saludo también a nuestro compañero Sergi Mas, que está un poco bachucho. decían que hoy no tenía voz y eso, llevo unos días un poco así resfriado y yo le he puesto, ¿tendrás tiempo de escuchar alguna vez Tiempo de Español? Dice que lo de alguna vez no era correcta, a ver si es verdad que nos está escuchando y nos envía un mensaje. Si no es así, es que tenía yo razón de que es alguna vez. Bueno, bueno, ¿o no?
Puede estar convaleciente.
No, pero en casa, bueno, en la cama o en el sofá, depende, escuchando la radio.
Depende de cómo.
Bueno, bueno. Jorge, para acabar del tema Diego López, después de escuchar al portero, está claro que él deja caer que ese mensaje y a partir de ahí...
Sí, no lo dice una vez, lo dice menos dos veces, que hay que mover ficha, que él ya ha dejado clara su postura y que ahora les toca a los clubes. Yo creo que él es muy claro y muy honesto. No puede hacer más de lo que ha hecho hasta el momento en que se empieza a negociar.
Sí, porque hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, cuando llegue el 30 de junio ya veremos, claro, pero no, le ha dicho varias veces que él se quiere quedar aquí y que le está diciendo al club que, bueno, claro, que él pertenece al Milan porque le queda un año de contrato y que es el español quien tiene que mover ficha en estos momentos.
Y ya está.
Bueno, veremos la decisión del español en este caso. Es decir, yo como director deportivo, si lo fuera, que no lo soy... yo he empezado a hablar con el Milan y le comunicaba a Roberto las intenciones que tiene el español de que siga Diego López. Y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Hay que ir de cara. Siempre.
Sí, es lo más.
No puedes decir mejor. Que te venga Roberto y te diga, oye, ¿y el año que viene va a seguir Diego López? Ah, pues no lo sabemos. Nosotros no hemos hecho nada. No. Queremos que siga. Queremos que renueve. Que renueve. Hacer un contrato de 2 años o 3. Y contigo dependerá de ti si quieres seguir como segundo portero o consideras que es mejor buscar una salida. Tema asistencia. Excusas.
El tema asistencia es muy complejo y ya lo llevamos arrastrando desde hace varios años. Y bueno, tendemos a culpar a... el bajo rendimiento del equipo, por decirlo así, o hace unos años la falta de objetivos, el espectáculo no era el mejor, pero bueno, al final todo son excusas. Cuando uno tiene ganas de ir al campo, no mira más allá de su deseo de acudir. Yo creo que hay que hacer análisis muy profundos y con muchos datos. Y yo fijaría el foco más en los que van. Porque estamos todo el tiempo poniendo el foco en los que no van y no nos lleva a ningún sitio. Yo creo que debería el club debería estudiar bien qué nos lleva al campo cada semana, a los que vamos cada semana y nos perdemos muy pocos partidos. Mi hija el año pasado no se perdió ningún partido. Creo que estaría bien que el club estudiara eso y viera qué es lo que mueve a los que van, para saber qué tiene que hacer con los que no van.
Estamos hablando de que habitualmente... hablamos de un más menos 15-17 mil socios son los que siempre van y hay unos 10.000-12.000 que no sabemos qué les lleva a no ir o a ir solamente 1, 2, 3 o 4 partidos.
Es muy complicado, para mí es muy complicado de analizar. Yo creo que uno de los factores es el cambio de horario, que impide crear rutinas. Las personas trabajamos y vivimos mucho en unas rutinas establecidas, en unos horarios que se mantienen. El hecho de que cada semana o cada 2 semanas que vas a ir al fútbol tengas que andar mirando qué horario y reorganizando tu fin de semana en función de ese horario, hace las cosas más complicadas. Cuando tú jugabas a las 5 de la tarde...
Sí, pero ahora sabes los horarios de los partidos mes antes.
Sí, pero tienes que reubicar tu fin de semana. Mientras que antes sabías, tú y la familia entera... que el domingo a las 5 jugaba el español y no contarán contigo. Y tú ya sabías que el domingo a las 5 te ibas a ver el español y punto. Y ahora no, ahora es un viernes, ahora es un sábado, ahora es un domingo, con lo cual esas rutinas no se pueden establecer. Yo creo que eso tiene bastante que ver. Y otra cosa que tiene bastante que ver es, claro, la comodidad que supone tener un acceso al espectáculo a través de la televisión.
Ya, pero yo te digo otra cosa. Si tú sabes que juegas el viernes, por ejemplo, contra la Real Sociedad a las 20:45, dices, pues yo me planifico sábado y domingo para irme con la familia, donde sea, y ya está. Y tienes esos dos días que ya no estás preocupado del fútbol.
Sí, mira, yo durante un tiempo tenía unos horarios de trabajo extraños. Unos días entraba a las 2 de la mañana, otros días salía a las 2 de la mañana. Y me costaba muchísimo organizar mi vida, porque había momentos en que no sabía para dónde iba. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una rutina establecida, todo resulta más sencillo. Si tú,
sí, pero las rutinas están para romperse también.
Sí, pero las personas... Sí, eso es algo muy, muy bonito, pero cuando rompemos la rutina, cuando estamos de vacaciones, cuando sí,
por la
lo
misma
pasamos
regla,
bien...
Por la misma regla de tres, a la el vuelta, domingo a las 4:15, la que vuelta, es domingo, no son las 5, son las 4:15, esa rutina tiene que llevar al estadio de Cornellà Prat a más de 20.000 personas. Debería ser así.
¿Por qué?
Porque
no veo, no veo la razón del argumento.
Hombre, muy
porque
fácil.
Porque no hay rutina, porque la última fue a
es la anterior rutina.
No, no, el último partido fue a la una.
Pues entonces tú cambias la rutina. Tienes que cambiar la rutina.
Bueno, yo, a ver, en mi opinión, puede que esté equivocado. Pero yo entiendo que si tienes rutinas establecidas, las cosas son más sencillas.
Y a veces más aburridas.
Bueno, más aburrido no, porque el partido puede ser igual
bueno,
de divertido.
Más aburridas tener generar siempre la misma rutina. Hablo en general.
Entramos en otro ámbito.
Responsabilidades.
Entramos en otro ámbito.
Por parte del club.
Bueno, el club organiza cosas. Esta semana, en fin, da un valor añadido a acudir al estadio. No sé hasta qué punto ese valor añadido contribuye a mover a quien le cuesta moverse. Y luego están, bueno, las razones de cada uno.
No, primero estamos. Yo quiero saber la responsabilidad del club. Hay responsabilidad de lo que es el tema deportivo del equipo.
El club tomó
y
la iniciativa.
Responsabilidad de cada uno también.
El club tomó una iniciativa la temporada pasada ya, que consistía en premiar la asistencia. Lo que permite obtener descuentos, lo que permite obtener el pase al Tour RCD, lo que permite descuentos en la tienda, el club tomó una iniciativa para primar la asistencia. Y eso yo creo que fue una buena iniciativa.
¿Tú crees que hay una cierta deflación entre institución y socios?
A nivel de asistencia, no lo sé, es difícil entrar ahí, pero eso es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo y no estoy tan seguro porque... Creo que en general, nos hemos acomodado las personas y nos cuesta acudir a determinados lugares. Pasaba lo mismo con el cine. El cine tiene que hacer iniciativas para que la gente vaya a las salas. En fin, el teatro tiene que hacer iniciativas.
Es que el cine tiene alternativas,
claro,
que es
claro,
bajarte las películas,
pues, claro,
ver
y,
la televisión.
Y el fútbol tiene alternativas, que es verlo en la televisión. Claro,
pero tú todos, no tienes que pagar, tú ya has pagado.
Todos los espectáculos.
El espectáculo de tu equipo.
Todos los espectáculos presenciales tienen que andar movilizando a los espectadores. Y yo creo que
es decir, pero si tú das un buen espectáculo, la gente va.
Probablemente.
Entonces,
si
¿cuál
das,
es el mensaje si o responsabilidad del equipo?
Hombre, el equipo es el que moviliza más, sin ningún género de dudas. El equipo es el que moviliza más. Pero yo recuerdo una semifinal de Copa contra el Depor en Montjuïc, en que no éramos tantos, quiero decir.
No, y una
que,
final de la Supercopa de España,
que
no había nadie en verano, pero era verano.
Bueno, pero yo recuerdo la semifinal contra el Depor. No éramos tantos en Montjuïc, quiero decir que no se consigue siempre movilizar en función de la emoción que generas o las expectativas que generas. A veces, yo creo que es un tema muy complejo y que se debe trabajar con estrategias a medio plazo. Que no
¿tú
es
crees,
tanto...
Yo me inclinaría más que estrategias a corto plazo ya,
Pero es que las de corto plazo están dadas, porque el domingo se celebra...
No, pero eso no es, eso no es... El año del gallo, no,
juegas,
es, no creo juegas, que eso sea una motivación.
Juegas contra el segundo de la liga...
Pero eso no es motivación del club, es motivación de la sinergia de la liga en
claro,
sí.
Claro, es una motivación global. Y veremos cuántos somos. Pues se supone que el domingo vamos a pasar en ese horario que es razonablemente bueno, con el incentivo de la presencia del segundo clasificado, pues normalmente deberíamos pasar de 25.000, creo yo. Pero habrá que verlo. Y hay que analizar para cada partido, hay que analizar las circunstancias. Es un tema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que, bueno, el club ha tomado iniciativas... Y luego la responsabilidad al final es del que acude o no acude. No podemos repartir responsabilidades a todos lados. Al final, cada uno sabe su vida, cada uno sabe sus motivos. Lo que sí se debería hacer es estudiar...
Mira, me dice, me cabe medir a Jordi motivos. Navarro, que Montjuic, 16.250 espectadores.
¿Para?
El día del partido español de
por. Por eso, 16.000. Estamos hablando de una semifinal de Copa, quiero decir. Es que hemos vivido estas situaciones, las hemos vivido. Y claro que está costando mucho. Para mí fue una decepción. Sinceramente, el otro día, que fuéramos 15.000, yo esperaba estar en los 20.000 en ese horario. Pero cada uno sabe su vida y sabe lo que tiene que hacer a la una de la tarde del sábado. Entonces, lo importante es que el club trabaje datos concretos de por qué vas y por qué no vas. Porque es la única manera de poder actuar.
¿Tú crees que influye que una cosa, como me dice un oyente, que sea no lo mismo Sarriá, Montjuïc que Cornellà?
No, yo creo que Cornellà precisamente es un campo al que apetece mucho ir.
No, por el desplazamiento.
Ah, bueno, a mí me pilla en la otra punta. Pero no me importa, porque realmente me encanta Cornellà, me encanta. Es así, yo voy a Cornellà en aquel campo. Es que además es un campo que con 20.000 ya se vive. Se vive la emoción, se vibra. Cosa que en Montjuïc costaba mucho. Montjuïc fue un sitio donde vivimos grandes alegrías.
Y grandes
montadas épicas y miedos y
escénicos
y miedos sin límite. Pero realmente Cornellà es un campo donde con 20.000, por encima de, en cuanto pasas de 20.000, Cornellà es un campo que vibra, que tiene mucha, que es muy potente. A mí me gusta. Pero yo creo que se tiene que trabajar mucho en lo concreto, en los datos, en por qué vas o en por qué no vas. Y hay estudios por ahí que demuestran que, siendo que en cada campo tiene una historia, hay horarios con pico y hay horarios que tienen valle y que son comunes a todos los estadios de la liga. Hay que estudiar mucho los datos para saber dónde actuar, creo yo, porque es muy complejo eso.
Las 8:08, hacemos una pausa y nos vamos a la sonrisa Danone, porque este fin de semana pasado ya comenzó empiezan las fases regionales de la Danone Nation Cup. Así que nos vamos a la sonrisa de Danone en unos instantes.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo, priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y nueve minutos. Ya han comenzado las fases regionales, autonómicas de la Danone Nation Cup de la temporada o del año 2017. Recuerden que, como nos adelantaba Carlos Bos hace unos días, el máximo responsable de la Danone Nation Cup, la fase final mundial se va a celebrar en Nueva York, que no está nada mal. Ojalá el alevín del Español llegue a la fase mundial. Clasificado ya para la fase catalana de la Danone Nation Cup, Parets, Nàstic de Manresa, Igualada y Mercantil. Próximas fechas para la disputa de las fases regionales autonómicas de la Danone Nation Cup. Este fin de semana en Mollerussa, 5 de febrero en Quart, 19 de febrero en Sardañola y falta por determinar la fecha de marzo, que será en Cabrils. Recuerden que la fase final nacional se disputa entre la Dani Jarque y el último día las finales en el estadio de Cornellà Plata. Así que ya han empezado las fases autonómicas de la Danone Nation Cup y los primeros equipos clasificados para jugar la fase final autonómica: Parets, Nàstic de Manresa, Igualada y Mercantil.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan, bueno, que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oh, 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 oh. 8:11, antes de que Jorge Larena nos ha pedido 2 minutos para hablar del caso Salva Sevilla. Última hora. Cada uno tiene lo que se merece. Trump ha firmado el decreto para la construcción del muro en la frontera con México.
No, ahora me has dejado.
Tiene 2 minutos para hablar de Salva Sevilla.
Bueno, tengo alguna reflexión acerca de la pitada.
De los silbidos a Salva Sevilla.
Los silbidos, yo considero que son inapropiados en general. Si tú vas a apoyar a un equipo, silbar a uno de los tuyos no contribuye a ese apoyo. Pero bueno, respeto que es un derecho de los espectadores manifestar su acuerdo o su desacuerdo. Pues yo quería referirme a algo más concreto. Y en ese momento pensé que Quique se estaba equivocando, que el cambio era mejor Menendo porque eran minutos para su crecimiento y Salva venía muy marcado del partido de Valencia. Y bueno, esa opinión la construí ahí en ese momento. Y luego me enteré del asunto de la normativa. Y eso la normativa según la cual tiene que haber 7 profesionales. Yo no sabía, yo pensaba que se aplicaba en Copa. No con exactitud como era, pero pensaba que se aplicaba en Copa.
Siempre y cuando te expulsaran un jugador y quedaran 6 con ficha del primer equipo y 4 de la cantera o de ficha del filial. Por lo tanto, no cumplía la normativa, claro, que era jugar con más de 6.
Con más de 6. Entonces, claro, al darme cuenta de eso, pensé, bien, yo he construido una opinión, pero uno sabe lo que sabe, pero ignora lo que ignora. Es decir, que yo he construido una opinión, Menendo era mejor que Salva, pero la he construido con lo que sé, lo que estoy viendo, pero con lo que ignoro, que es una normativa que le da la razón a Quique. Eso es importante, que mantengamos siempre esa perspectiva.
Sabemos, independientemente de la normativa o no, aunque no hubiera sido por esa normativa y hubiera salido Salva, la gente lo hubiera silbado.
Más allá de la normativa.
Por eso.
Pero me estoy refiriendo a la opinión. Cuando uno construye una opinión, tiene que tener muy claro que la construye con lo que sabe, pero también con lo que ignora. Y por tanto, debe mantener la humildad de no dar por verdad lo que solo es opinión. Porque yo en ese momento no silbé, pero hubiera silbado. No silbé por principios, pero hubiera silbado porque me parecía inapropiado y yo estaba equivocado. Y uno debe darse cuenta siempre de eso, de que la opinión es solo eso. Por eso me subleva que se utilicen las opiniones como arma arrojadiza, que se dé por verdad. Porque a los que silbaron luego se les insultó. En las redes sociales se les insultó como si no tuvieran derecho a mostrar una opinión distinta. Cada uno de nosotros tenemos una opinión y tenemos derecho a mostrarla y tenemos derecho a decir las cosas sin que nadie nos tenga que señalar y decir si somos buenos o malos pericos por silbar o por aplaudir a alguien. Y es conveniente que todos nosotros tengamos claro que nuestras opiniones se basan en lo que sabemos, pero están también en lo que ignoramos. Porque es importante que todas las opiniones tengan cabida y no se descalifique a nadie por ellas. Y eso es algo que debemos mantener siempre muy, muy, muy claro. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera y a manifestarlo sin que nadie le recrimine por ello.
Pues yo lo único que dije...
¿Sirve o no sirve?
No. Creo que silbar a un jugador antes de empezar de entrar al campo no me parece correcto.
Para mí tampoco.
Y lo voy a mantener. Siempre otra cosa es cuando esté en el campo, falle, le puede silbar. Porque por la misma regla de 3, si a alguien había que haber silbado esta temporada es a Felipe Caicedo, sí, después de su autoexpulsión el día de Eibar. 8:15.
A mí tampoco me parece razonable.
Que nos vamos. Que nos
pero
vamos.
Los que silbaron tenían derecho.
No. Si yo no les quito el derecho. Pero creo...
Y yo nunca he silbado.
Pero creo que
jugador
puede silbar un jugador cuando comete errores. pero los responsables de Valencia no solo es Alba Sevilla, no, sino todo el equipo y el entrenador. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Yo creo que es todo el conjunto.
Nos vamos con Estrella da una cerveza al Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa de hoy. Les vamos a dejar con la segunda parte del partido Eibar Atlético de Madrid. De momento 0-0, vuelta de los cuartos de final. El Atlético de Madrid ganó 3-0 en el Manzanares. Y a partir de las 9 y cuarto ya saben que juega el partido más importante teóricamente de estos cuartos de final. Con más dudas de quién va a ser el equipo clasificado entre el Celta y el Real Madrid. ¿Alguna cosa más, Jorge?
Nos hemos pasado de...
Bueno, minuto y pico de gracia.
Bueno, pues nada, a ver si el domingo somos muchos y ganamos un
4:15. Y hablaremos del arbitraje, porque el otro día te vi muy encendido en las redes sociales. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Hasta mañana a las 7 con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.